Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Cristo es el manantial de la vida. Bienvenidos amigos una vez más a esta edición de Clínica Abierta, donde hoy usted puede hacer su pregunta. Una vez más, nos complace poder estar en armonía porque estamos en contacto. En contacto con usted, querido amigo de Clínica Abierta, y nos da mucho gusto el poder saludarle con mucho cariño. Enviamos un abrazo fraternal a través de la distancia a todos aquellos amigos que están en esta ocasión contactándonos, independientemente cuál sea la latitud donde usted viva, independientemente cuál sea la plataforma, la radio o el televisor, la emisora televisiva a través de la cual usted nos esté viendo. Nos complace mucho saber que usted está con nosotros hoy, donde usted puede hacer su pregunta. Y queremos recordarles cuáles son las líneas telefónicas que están disponibles para que usted pueda enlazarse con nosotros. Tenemos una serie de teléfonos que nos gustaría que usted conociera para que pudiera escucharnos y, por supuesto, para contactarse con nosotros. Recuerde que tenemos a su disposición estos diferentes teléfonos. Si usted reside en los Estados Unidos, nos va a llamar marcando el 1-866-920-9765. Recuerde, si usted vive en los Estados Unidos, marque el 1-866-920-9765. Si usted reside en otro país que no sea Estados Unidos o Puerto Rico, va usted a discar el 787-763-7100 o también al 787-282-5990. Repetimos, marque el 787-763-7100 o el 787-282-5990. 5990. Para aquellos que residen aquí en Puerto Rico, van a llamarnos al 787-303-0101. Aquí, los que residen en Puerto Rico, el 787-303-0101. Y nos da mucha alegría saber que usted en este día se puede comunicar no solo por la vía telefónica, sino también a través de las plataformas digitales. Usted puede comunicarse también en nuestro chat. Y por supuesto, estamos felices de contar en esta ocasión con la doctora Esther García, quien está en esta ocasión nos trae el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Son pocos los que comprenden que para gozar de buena salud y alegría deben tener abundancia de luz solar, aire puro y ejercicio físico. Ningún cuarto de la casa debiera considerarse totalmente amueblado y adornado sin la alegre y vivificadora presencia de la luz del sol, que es el don gratuito del cielo para el hombre. Todos estamos ya familiarizados con el concepto de que la exposición a la luz solar genera la síntesis de una hormona muy especial, que le llamamos vitamina D. Es esencial porque ayuda no solamente a que mantengamos huesos y dientes fuertes, sino que también permite una excelente, adecuada y óptima absorción de la vitamina D. ¿Qué importante es la vitamina D? Porque a la vez ayuda para la síntesis de otra hormona como lo es la melatonina. La melatonina es una hormona que la conocemos que ayuda mucho para regularizar los patrones del sueño. Pero no solamente eso, la melatonina se extiende en sus beneficios para regular nuestro sistema inmunológico, permitiendo que colabore para que reduzca o disminuya los procesos de tanto inflamación aguda como inflamación crónica. Además, la melatonina ayuda para que podamos también reducir los excesos o el proceso que se genera en nuestro cuerpo de estrés. Qué importante es la luz solar exponiéndolos a las horas convenientes.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctora García, por ese interesante pensamiento. La importancia que tiene el nosotros conocer nuestro cuerpo. Muy bien, damos entonces paso a las llamadas que tenemos. Y en esta ocasión tenemos a Joaquín de Aguadilla. Deseamos que usted pueda tener el beneficio de hacer hoy esa pregunta. Llame, tenemos disponible a nuestros diferentes técnicos listos para poder ayudarnos. Bien, doctora García, tenemos a Joaquín de Aguadilla. Bienvenido, adelante, le escuchamos.
Mi nombre es Joaquín Soto, más bien, es que yo me sentía como el pecho como apretado y cansado. Y me hicieron unos exámenes del corazón profundo. Y me hicieron no sé si fue MRI o el CT scan. Me hicieron el ecocardiograma. Me hicieron todos los exámenes de por las venas. Donde me pusieron una malla, que no era la misma tapada. Pero ahora siento como un cansancio alrededor del pecho. No es dolor, ¿sí? No sé si es muscular, porque yo hago muchas cosas en casa. Pero quiero saber qué usted me puede decir respecto a eso.
Muchas gracias por su intervención y la inquietud que nos ha presentado en relación a esta situación que se deduce por el tratamiento que le asignaron, es que le encontraron una estenosis o reducción del calibre de alguna o algunas arterias coronarias que son las que circundan nuestro corazón o irrigan y oxigenan nuestro músculo cardíaco. Es importante considerar que usted no tuvo a bien mencionarnos que seguramente su médico le ha recomendado algún tipo de medicamentos que debe de exponerle esta situación a su cardiólogo para que pueda ajustarle dosis y que por lo general son vasodilatadores, pueda él reducir esas dosis de medicamento. A la vez, como nos dice que le instalaron un stent, que es la mallita dentro de la arteria para dilatarla, que usted considere el llevar una dieta saludable. No porque le hayan puesto un stent, ya esa arteria no va a volver a estenosarse o a obstruirse, sino que es importante que usted considere evitar todas aquellas cosas o alimentos que contienen colesterol y grasas saturadas, como los derivados de carnes, rojas, blancas, pescados, todo esto tiene unas cantidades considerables de colesterol y de grasas saturadas. Alimentos derivados como es el queso, la mantequilla, la leche, el yogur y aquellos alimentos a los cuales se procesan friéndolos, las frituras, debe de evitarlas y aumentar el consumo de frutas, de vegetales, de ensaladas, de cereales y pan integral, porque contienen una amplia gama de antioxidantes, de fitoquímicos que van a fortalecer las paredes de sus arterias coronarias, aumentar las lipoproteínas de alta densidad, que es el colesterol HDL o colesterol bueno, como lo conocemos, y permitir que usted tenga una salud en sus arterias y no se vuelvan a obstruir.
Muchas gracias, doctora García. Tenemos entonces aquí a Providencia. Providencia nos llama desde el pueblo de San Sebastián. Adelante, Providencia, ¿la escuchamos?
Muchísimas gracias, muy agradecida. Tengo una cita con la dentista, pero mientras...
Providencia, disculpe que le interrumpa. Es que no alcanzo a comprender bien cuál es la pregunta que nos está exponiendo. Si lo puede hablar un poquito más lento y alejarse tal vez un poquito del teléfono que usted tiene para poder comprender mejor la pregunta que nos está haciendo. Adelante, por favor.
Sí, gracias. Mientras se me llegue el día de la cita, me está presentando un dolor de muela bastante fuerte. Mientras está la cita, por favor, si ustedes me pudieran dar algo que me pudiera ayudar. Muchísimas gracias, muy agradecida.
Muchas gracias. Bueno, entiendo que lo que nos estaba solicitando es para un dolor de muelas que tiene, ¿verdad? Sí. Bueno, sabe que afortunadamente hay que tratar de resolverlo lo antes posible. Porque si bien es cierto, escuché bien, que el aceite de clavos que usted puede conseguir en la farmacia, se lo aplica con un hisopo, con un Q-tip, un cotonete, directamente alrededor de la zona donde se une la muela o el diente con la encía. Esto ayuda para poder reducir la molestia, pero no sabemos si se está desarrollando un absceso. No sabemos qué otra condición pueda estar desarrollándose, por lo cual esto es tan solo un alivio. En lo que ustedes vistan, en lo que le toman una radiografía, en lo que se sabe cómo está en realidad esa pieza dentaria. Así que consiga este aceite, empape la punta de este algodón, aplícala directamente alrededor de esa zona para que pueda tener alivio. Algunas personas también tienen buen alivio si se aplican frío en esa zona. Eso puede ser de mucha ayuda. Pero recuerde que esto es una medida transitoria en lo que usted es atendida. Muy bien, continuamos entonces hacia el pueblo de Gurabo. Ahí tenemos a Sara. Bienvenida, Sara. ¿Le escuchamos? Adelante.
¿Me escucha?
Sí, sí, le escuchamos.
Ah, mire, doctor, lo que pasa es que yo fui al doctor y me dijeron que tenía el hígado graso. Yo no como carne, yo no como fritura, yo soy vegetariana. ¿Y por qué es eso?
Muy bien, muchas gracias por su pregunta, Sara. El hígado graso es una condición de la cual médicamente se conoce como esteatosis hepática no alcohólica. ¿Por qué? Porque en las personas, por ejemplo, que consumen habitualmente alcohol, es decir, que padecen ya de alcoholismo, eso genera una gran cantidad de azúcares que el hígado no puede o no permite manejar adecuadamente, y entonces los convierte en grasas de triglicéridos, las cuales se van depositando en el hígado. ¿Pero qué ocurre? Usted nos está diciendo que usted no consume grasas, mucho menos, me imagino, seguramente ni alcohol. Más sin embargo, ha desarrollado esta condición de hígado graso, como comúnmente se conoce. Es decir, cuando usted consume grandes cantidades de azúcares o carbohidratos refinados, eso es lo que va a permitir que su hígado esté depositando grasa allí. Por ejemplo, si usted consume repostería, dulces, azúcares, harinas blancas como pan blanco, galletitas de repostería, refinadas, arroz blanco, todo lo que son carbohidratos refinados. Si usted consume o toma jugos, aunque sean naturales, por ejemplo, si usted toma una china o naranja dulce, para tomar un vasito de 8 onzas, usted quizás tiene que exprimir de 2 a 3 chinas o naranjas dulces. allí de forma natural usted está permitiendo que se concentren cantidades de azúcares que están presentes de fructosa en la fruta. Y esto entra al torrente sanguíneo de una forma concentrada y rápida que el hígado no puede metabolizar. Se va a convertir en grasa y se va a ir acumulando. Si usted consume reposterías, bizcochos, flanes, tembleque, postres, donas, pan blanco, batidas, todo eso va a convertirse en grasa y su hígado se va a agrandar, puede contribuir para que produzca lo que se conoce como hepatomegalia, un hígado agrandado, inflamado, o que las enzimas hepáticas como la AST, la ALT, que son transaminasas, ¿verdad? Glutámico pirúvica, transaminasas glutámico oxamalacética, otras enzimas que son como la deshidrogenasa láctica, otra como la glucuronil transferasa, se pueden elevar y causar dolor ahí en su hígado. No solamente eso, si usted no lo trata, este hígado entonces va a sufrir fibrosis hepática. Se empiezan a dañar los hepatocitos o las células del hígado. Al no tratarse, entonces esto va a contribuir para producir cirrosis hepática y más tarde cáncer. Es importantísimo que usted haga arreglos en su dieta, evitando todo aquello que es de harina refinada y azúcares concentrados. Si usted no tiene un peso corporal ideal, es importante que usted realice ejercicio activo para que pueda quemar esas calorías por parte de la grasa extras y entonces recuperar su peso ideal. Importante para proteger ese tejido hepático que usted pueda hacerse de las plantas, de ese botiquín que Dios ha puesto en la naturaleza, como es la planta del cardo lechero.
Muchas gracias. Interesante. Pero tenemos que pausar. Cuando regresemos de la pausa, continuamos con nuestros amigos de Clínica Abierta.
En 2017, más de la mitad de las muertes relacionadas con la alimentación se atribuyen al alto consumo de sal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo diario de sal debe ser 2 gramos. Comencemos leyendo los rótulos. Podemos comer alimentos con hasta un 5% del nivel de sal recomendado. Los que tienen un 20% es mejor evitar. Otra recomendación es no colocar el salero en la mesa. Es mejor optar por usar especias. Coma alimentos frescos y evite los procesados. Cuando use productos en salmuera, enjuáguelos bien antes de usarlos. Cambie la sal común por especias sin sal. Usted va a ver que su paladar cambiará y su vida continuará teniendo mucho sabor.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales. Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
Música. La Universidad de Loma Linda, en California, hizo un estudio a 20,000 personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios, las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban 2 vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿5? ¿2? Es muy sencillo. Solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
El cielo nos espera. Vamos juntos domingo 1 de diciembre al Radio Maratón Pasaporte al Cielo. Pasaporte al Cielo.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Se encuentra usted en contacto con Clínica Abierta, un programa de servicio público que auspicia a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para beneficiar a todos nuestros amigos, porque entendemos que el Señor desea derramar sus bendiciones, especialmente las bendiciones que tienen que ver con el que usted tenga una buena salud. Dios lo desea a usted también sano, lo desea feliz. Y desea que usted entienda los principios de salud que están vinculados para que usted pueda tener esa salud abundante, una salud total. Es el deseo que tiene el Señor, que está expresado en su palabra y que con mucho gusto compartimos. Muy bien, continuamos ahora con Vicky. Vicky nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Vicky, ¿le escuchamos?
Sí, doctor, bendiciones. Tengo una pregunta, quiero que me den algo, me diga algo. Tengo una nieta de 11 años y tiene asma. Entonces quiero algo natural para ver si se puede sanar o se le quita. ¿Qué me puede dar? Le oigo.
Le contestamos en este momento. Bien, en las personas que tienen asma bronquial, podemos recomendar ese jarabe que ha resultado muy bueno para ayudar a estas personas. Va usted a mezclar en la licuadora una taza de pulpa de sábila pura. A esto le añadirá una taza de jugo de limón puro. Luego le añade una cebolla morada, una cebolla lila, bien finamente picada. Añádale a esto unos 3 dientes de ajo, un rábano, algunas ramas de berro y por último unas 4 a 5 gotas. Dije 4 a 5 gotas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar y una vez haya licuado, proceda a colar. Envase, refrigere y de este jarabe que usted ha obtenido va a tomar por lo menos de 1 a 2 cucharadas cada 3 a 4 horas. Esto facilitará que se pueda expulsar fácilmente la flema, que se desobstruyan esos bronquios, que se fortalezca la pared de los bronquios y que pueda tener esa oportunidad de sentir que puede respirar mejor. Si esto lo acompaña también de la aplicación de una compresa eléctrica caliente aplicada en el pecho aproximadamente durante 30 minutos. Una vez ya transcurran los 30 minutos, aplique durante 30 minutos esa misma compresa eléctrica caliente en la espalda. Deje entonces, una vez finalice los 30 minutos de haberla aplicado en la espalda, deje reposar unas 2 o 3 horas la caja torácica y vuelva a repetir la secuencia de la aplicación 30 minutos la compresa eléctrica caliente en el pecho, 30 minutos la compresa eléctrica caliente en la espalda. Lo puede hacer unas 2, 3 veces al día. Pero recuerde que el jarabe lo va a tomar de 1 a 2 cucharadas cada 3 horas, 4 horas, dependiendo de cuán congestionada esté la persona. Lo puede tomar durante 12 días. Espero que esto le pueda ser de mucho beneficio. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Continuamos entonces con Iris. Iris está en el pueblo de Arecibo. Bienvenida, la escuchamos.
Muy buenos días.
Buenos días.
Mire que me está calambre.
Iris, disculpe la interrupción, perdónenos. Aparentemente hay alguna corriente de aire, algo que está interfiriendo, que no permite que su voz se pueda escuchar adecuadamente. Si fuera tan amable en volver a replantear su pregunta, se lo agradeceríamos.
Ok, míreme ahora.
Ahora sí, gracias.
Es que está dando, es la segunda vez que me está dando, no estoy hablando sencillo y a veces me dan
Iris, perdone Iris, disculpe la interrupción nuevamente. No sé si tal vez tenga que reubicarse mejor porque la señal no nos permite escucharla con nitidez. Vea si puede ubicarse mejor para plantear su pregunta, si nos hace el favor. Proceda.
Okay. Mire a ver si ahora se escucha.
Ahora se escucha bien.
Ok, es que quizá lo tiene en altavoz. Es que mi pregunta es, a ver si usted me puede decir, es que me está dando unos calambres, no un calambre sencillo en el pie, sino un calambre que me coge hasta el muslo, hasta lo que le dicen la ingle, algo así. Y eso se me tuerce el muslo, como el músculo, pero un dolor que es insoportable. Anoche precisamente me dio. A ver si usted me dice por qué causa esto.
Sí, muchas gracias, Iris, por su pregunta. Cuando ocurren estas contracturas tan dolorosas en nuestras extremidades, necesitamos descubrir cuál es la causa de la misma. Estos calambres pueden generarse por insuficiencia arterial. Es decir, esta se llama insuficiencia vascular periférica de las extremidades, donde porciones o alguna parte de sus arterias de las extremidades inferiores empiezan a estenosarse, es decir, empiezan a reducir su calibre por acúmulo de placas de ateroma, es decir, están cerrándose esas arterias, donde entonces no llega suficiente corriente sanguínea, no puede entonces suplir la cantidad de oxígeno que se necesita para nuestras inervaciones, para nuestros nervios de las extremidades. Y esto va a causar mucha contractura muscular y mucho dolor. Además, hay otras causas, por ejemplo, si usted es una persona de la cual permanece por largos periodos durante el día, sentada o de pie, también es otra causa porque los músculos gastrocnemios de nuestras piernas, los que conocemos como los gemelos, otras personas los conocen como las batatas, pues no están suficientemente efectivos a causa de la inactividad física. Es importante que usted realice caminatas sencillas hasta donde tolere, porque como usted nos menciona, es un calambre tan intenso que se irradia hasta la parte del muslo. Y en personas donde hay un compromiso vascular arterial por falta de buena circulación, entonces va a causar lo que se denomina claudicación intermitente, donde el mismo dolor permite o la obliga a usted a detener el paso. Hay otras causas, por ejemplo, si usted tiene deficiencia de minerales como el calcio y el magnesio, también pueden provocar este tipo de calambres intensos o severos, que aún puede usted estar durmiendo por la noche y despertarla, este tipo de dolor severo. Otras causas pueden ser causas metabólicas, donde ya hay un compromiso de descontrol de la función de su glándula tiroides. Mire cuántas cosas usted debe de verificar con estudios, por ejemplo, sonográficos de ultrasonido, que es el Doppler duplex arterial de las extremidades inferiores bilateral. También debe de realizarse niveles de calcio, de magnesio en su sangre. También debe de incorporar actividad física para fortalecer su masa muscular de sus extremidades y a la vez verificar con su endocrinólogo o médico primario cómo está funcionando su tiroides.
Muy bien, continuamos entonces con Helda. Ella nos llama desde la República Dominicana. Adelante, le escuchamos.
Y muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos.
Amén.
El señor Arti López, doctor Elmo, doctora García.
Amén. Hermana
Le estoy haciendo una sugerencia. Esta emisora es demasiado conocida y ha hecho tanta cosa para nosotros aquí. Ya República Dominicana no le da basto a ningún otro lugar. Entonces, ustedes deben de tener, para ese radio maratón, deben de tener una presencia física en Santo Domingo para que ven, para que puedan donar también ofrenda para esa emisora. Muchísimas gracias.
Gracias, hermana. Muchas gracias.
Elisa. Excelente sugerencia. Sabemos que son muchos los amigos que nos escuchan allá en la República Dominicana y estamos felices porque sabemos que ellos son buenos auspiciadores y el trato siempre ha sido muy cordial y nos complace mucho. Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, continuaremos con aquellos que nos han escrito a través del chat.
Pediatras preocupados por la obesidad infantil.
La obesidad en los niños
es una epidemia muy seria.
Son propensos a diabetes,
alta presión
y otras condiciones.
Los daños emocionales son terribles.
Pueden quedar incapacitados.
Eso puede evitarse. Laurita tiene un buen consejo.
Amiguita, amiguito, protejan su salud, coman saludable, hagan ejercicio, vigilen su peso, da un buen ejemplo a mamá y a papá.
Mensaje del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora, protegiendo la salud de nuestro pueblo.
La caída del cabello. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Se estima que aproximadamente un 95% de la caída del cabello en hombres y mujeres es por causa hereditaria. Aún así, otros factores como salud, dieta, desequilibrios hormonales o estrés pueden acelerar la caída del mismo. En función del cual sea la causa, hay varias cosas que pueden hacer para disminuir los riesgos. Solo mantén en mente que ninguna de estas sugerencias garantiza frenar en su totalidad la pérdida del cabello. Si los orígenes no son hereditarios, las principales causas se pueden resumir en anemia, embarazo, falta de zinc, mala circulación, deficiencia glandular y estrés. Es por eso que seguir una dieta balanceada y tratar de mantener los niveles de estrés bajo control con ejercicios o meditación es una buena medida preventiva. Procura alejarte de productos como tinturas y permanentes que son extremadamente dañinos. De igual modo, las colas de caballo, de más de estilo, te tiran el cabello y pueden agravar el problema. Es normal perder entre 50 y 100 cabellos por día. Por lo tanto, el hecho de tener más o menos cabello es una cuestión hereditaria. Pero si definitivamente sospechas de una caída, contacta a tu médico. Existen algunos medicamentos que se utilizan para evitar su caída. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Nuevamente nos complace sobremanera saber que usted está ahí, en contacto con esta edición especial, donde hoy usted puede hacer su pregunta. Recuerde que este programa, Clínica Abierta, se origina en nuestros estudios de WZOL Radio Sol 98.3 FM desde San Juan, Puerto Rico. Y en este día estamos contestando, interactuando con aquellas personas que tienen preguntas, en esta ocasión a través del chat. Y doctora García, tenemos una pregunta de Charles. Adelante, doctora, nos dice esta pregunta. Sí. Dice, es cómo se puede tratar un herpes que me apareció en la nariz.
Sí, cuando aparecen este tipo de lesiones, que de hecho son de origen viral, se le llama herpes simple. Pueden aparecer en las comisuras de los labios, pueden aparecer así entre el tejido de transición de la piel y de las mucosas nasales, como es el caso que nos está presentando. Y estos son virus que se generan en forma intermitente, pueden estar apareciendo cuando la persona está sometida a situaciones de nerviosismo. Tiene que ver con su sistema nervioso, situaciones donde hay mucha carga de estrés, donde le es difícil estar gestionando ese estrés que está presentándolo. A la vez, por situaciones en las cuales su sistema inmunológico se deprime por causa de que usted ingirió grandes cantidades de azúcares o grandes cantidades de productos de origen animal, o que usted en sus estilos de vida no está realizando suficiente actividad física al aire libre, a la luz solar, donde usted fortalezca ese sistema inmunológico, o que usted esté rompiendo noches, es decir, trasnochándose y no tenga esas horas de sueño que sean adecuadas, las cuales le van a permitir que sus tejidos obtengan una reparación mientras usted duerme, donde se reduzcan los niveles de inflamación, tanto inflamación aguda como inflamación crónica de bajo grado. Por lo tanto, es que usted debe de tomar acción en estos aspectos para que no esté presentando estos cuadros de herpes simple. Para hacerle frente en esta ocasión es importante que usted pueda conseguir el aceite del árbol del tri, el tea tree oil. Este, o también se le conoce como melaleuca, es un aceite esencial que tiene múltiples propiedades, no solamente antihongo, antibacteriana, sino como en este caso, antiviral. Usted puede empapar un cotonete, un hisopo o un Q-tip, como comúnmente se le conocen, y entonces darse toquecitos directamente en el área afectada 2 o 3 veces al día.
Muchas gracias. Bueno, continuamos con la otra pregunta. Nos dicen, ¿en qué alimento se puede encontrar la vitamina D además del sol? Bueno, hay una serie de fuentes. Aquellas personas que consumen productos de origen animal, el salmón, la macarela, el bacalao, son fuentes de vitamina D. Ustedes saben que en muchos casos también se puede conseguir un suplemento de aceite de hígado de bacalao. Pero para aquellos que son vegetarianos, veganos, la mejor fuente siempre, primero va a ser el sol. La segunda, hay algunos hongos, algunos tipos de setas que pueden facilitar la provisión de esta vitamina D. Y de hecho, comercialmente, utilizan a las setas como la fuente, digamos, económica y primaria para poder obtener esta vitamina. Así que usted puede tener este beneficio, pero recuerde que siempre es gratis cuando nos exponemos al sol, especialmente cuando se hace alguna actividad física. Continuamos entonces con la línea donde tenemos a Adela, que nos habla de la República Dominicana. Bienvenida, ¿le escuchamos?
Buenos días, doctor. Yo te estoy llamando para saber qué usted me puede recomendar para las tiroides, nódulos de tiroides.
Nódulos en la tiroides. Nódulos tiroideos. ¿Cómo no? Muchas gracias, le contestamos.
Muchas gracias, Adela, por su pregunta. Cuando ocurre esta presencia de nódulos en la tiroides, puede contribuir para agrandar esta glándula que consta de dos lóbulos y una porción central que se llama istmo. Y usted puede generar síntomas como, por ejemplo, los más directos serían como una ronquera, ya que a veces, dependiendo del número de nódulos, contribuye para el agrandamiento de esta glándula. O puede también generarle dificultad para tragar cuando usted está consumiendo sus alimentos. Pero particularmente esos nódulos se generan, puede ser por deficiencia de yodo, pero más comúnmente actualmente se están viendo más casos que sean de origen autoinmune, es decir, cuando hay una incompatibilidad de los alimentos que usted está consumiendo, por ejemplo, más comúnmente los de origen marino, como los pescados, los cuales están saturados, especialmente en su tejido graso, de muchas toxinas y de metales pesados, derivados también de plásticos, y todo esto crea una reacción en nuestro cuerpo que es autoinmune, es decir, afecta de tal manera su sistema de defensa, su sistema inmunológico, que entonces este sistema, en vez de protegerla a usted, lo que hace es que ataca su glándula, trastornando su función y generando este tipo de lesiones nodulares que hay que investigar cómo está su función tiroidea. Esa función tiroidea se va a determinar a través de análisis de sangre, donde se verifica a través de un perfil de tiroides cómo está la liberación, la cantidad de hormonas de su tiroides, la T3, la T4, cómo está la cantidad de la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH. Muchas veces estos perfiles salen completamente normales y entonces se diagnostica este tipo de tiroides como una enfermedad de autoinmune o Hashimoto, muchas veces subclínica porque no le da síntomas o porque sus niveles en sangre están completamente normales. Es importante que usted suprima de su dieta este tipo de alimentos, de pescados, que sean pues todo de origen marino, no es conveniente porque le va a seguir estimulando el crecimiento de este tipo de nodulaciones. Además, hay endocrinólogos que pueden recomendarle realizar una biopsia de esos nódulos. No nos especificó si en la sonograma esos nódulos aparecen vascularizados, a veces aparecen calcificados, que ya nos daría otra información adicional del comportamiento de estos nódulos si son de tendencia benigna o maligna. Por lo tanto, pues un examen histopatológico es recomendable para saber cuáles las características o en sí el contenido de estas lesiones nodulares y saber qué tratamiento se va a llevar a cabo. Mientras tanto, recuerde que la glándula tiroides es una glándula que regula gran parte de nuestro metabolismo, y mientras usted consuma una dieta totalmente vegetariana, que usted realice estilos de vida saludables, consumiendo sus alimentos en horarios regulares, su desayuno, su almuerzo, su comida o cena, a temprana hora, horarios regulares, que usted realice su ejercicio, que usted pueda tener el debido y adecuado descanso por la noche, a horas tempranas, desde las 9 de la noche, va a permitir que esa glándula pueda funcionar de una forma más adecuada. El utilizar, por ejemplo, cataplasmas de barro con linaza molida encima de su glándula tiroidea, y hacer una pasta, ubicársela en la base del cuello, dejarla toda la noche, cubrirla con una gasa y con ya sea papel wrap o con un vendaje suave pero fijo, firme, lo deja toda la noche, ayuda mucho para que estas nodulaciones puedan ir disminuyendo de tamaño, o si no, puedan hasta desaparecer.
Muchas gracias, doctora García. Vamos entonces con Ariel, aquí en San Juan, Puerto Rico. Bienvenido.
Muchas gracias. Yo quería saber, yo camino después de desayunar de 7:30 a 8, en traje de baño, camino por media hora en el sol. ¿Eso me garantiza lo suficiente vitamina D o tengo que suplementarme también?
Muy buena pregunta, muchas gracias. Bueno, en realidad, mientras mayor sea la superficie de área corporal, especialmente las personas de piel blanca, se eleva rápidamente la vitamina D sanguínea, pero no podemos saber específicamente mientras usted no se practique una prueba sanguínea de nivel de vitamina D. El médico ordena el que usted se pueda hacer este tipo de prueba haciendo una orden para la vitamina D25-hidroxi. De esta manera podemos tener de una forma bien precisa cuál es la cifra que tiene para saber si con la caminata y la exposición al sol que usted tiene cada día le ha sido suficiente o si por el contrario necesitaría alguna suplementación. Bien, vamos entonces con la República Dominicana. Tenemos una anónima. Bienvenida, le escuchamos en Clínica Abierta. Adelante.
Buen día, doctor. Dios le bendiga.
Dios le bendiga.
Yo estoy llamándolo para hacerle una pregunta. Yo tengo 76 años de edad, pero mi condición es, yo camino todos los días por la mañana y me acuesto eso de las 9:00. Y no duermo de día, di que por conciliar el sueño de noche, pero yo estoy doctor, que me acuesto de noche y si tomo algo para dormir y o no tome, yo lo que paso la noche es soñando. Y estoy, yo fui al médico, me hicieron todos los análisis, todos me salieron bien, no tengo anemia, no tengo nada, todos me salieron bien. Yo quiero, doctor, a ver si usted me da algo para esto, porque yo desde que me acuesto soñando, entonces al otro día amanezco con sueño, que quiero dormir, pero no se concilia el sueño, solo es soñando y haciendo esto y soñando, paso en la noche entera soñando. A ver si hay algo para, doctor, que usted me dé para esto. Dios le bendiga.
Dios le bendiga, querida hermana, por su inquietud y hacernos esta pregunta en relación a los patrones de sueño. Qué importante es el descanso durante la noche. Cuando usted nos menciona que desde que se acuesta empieza a soñar. Y es que cuando nuestro sueño tiene diferentes etapas, hay una etapa en la cual es no REM, así se le llama, y hay otra etapa en que se le llama REM, es decir, donde ocurre un rápido movimiento de nuestros ojos. Se estima que aproximadamente este periodo de movimiento de los ojos a lo largo de una noche deben de ocurrir aproximadamente 6 episodios de estos movimientos. Es más fácil ver, por ejemplo, en algunos bebés o niños que están durmiendo, ver cómo sus ojitos se le mueven de un lado a otro mientras los mantienen cerrados. Esa es la etapa REM. Y es muy importante que nosotros tengamos esos periodos durante la etapa del sueño, porque precisamente esa es la etapa de un sueño que permite que haya beneficios en todo nuestro sistema, que pueda haber menos inflamación, más reparación de los tejidos. Es decir, es muy importante. Cuando usted nos dice que quizás no duerma toda la noche porque está soñando, sí realmente está durmiendo, porque cuando tenemos sueños, y si más son vívidos, que nosotros nos vemos envueltos en ese sueño, en esa situación, que los vemos hasta a colores, pues estamos pasando por esa etapa del sueño REM y es completamente normal. A menos que usted también, si está cenando o la comida por la tarde, es muy tarde, debe de cenar más temprano, a las 5 de la tarde, para que su sueño no sea inquietante y esos sueños que presenta no sean de tal naturaleza que usted se despierte exaltada. Pero continúe con su práctica de la actividad física que nos menciona, especialmente si usted va a caminar al aire libre y luz solar, horarios convenientes. Y si usted practica el entrenamiento a intervalos de alta intensidad, es decir, mientras usted camina, camine unos 5 o 10 minutos y haga 30 segundos de caminata más rápida, a mayor velocidad o un trote suave. Esto le va a permitir que tenga un sueño sosegado y que sea reparador.
Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa hoy, de la edición donde usted puede hacer su pregunta. Agradecemos el hecho de que ustedes hayan cedido su tiempo, su atención, para poder practicar que este programa tenga esa interacción. Y nos agrada mucho el que usted haya participado. Pero si usted no pudo recibir contestación a su pregunta, no olvide, todavía tenemos otras ediciones donde usted puede hacernos su pregunta. En este día, deseamos entonces concluir con un pensamiento bíblico inspirador.
La palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 23 y el verso 25. Y es un mandamiento que Dios nos da a cada uno de nosotros. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo, dice el Señor, quitaré toda enfermedad del medio de ti. En este corto texto hay promesa envuelta, hay bendiciones dispuestas que Dios nos quiere otorgar, pero ciertamente hay una condición. La primera que mencionamos, a Jehová vuestro Dios serviréis. Dios desea que conozcamos las leyes que rigen nuestro cuerpo, las leyes de salud, las cuales Él nos ha proporcionado y las cuales rigen nuestro cuerpo para que funcione óptimamente. Si nosotros obedecemos esas leyes, le servimos a Dios por medio de las mismas, Él se compromete a bendecir el agua que consumimos y el pan que Él nos ha dado y especificado que debemos de ingerir. Y entonces nos da la promesa: yo, dice el Señor, quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dios les bendiga.
Inspirador pensamiento, y en esta ocasión, con mucho cariño, Se despiden de ustedes
la doctora Esther García
y el doctor Elmo Rodríguez. Que tengan un día saludable.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.